Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz.
Buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Centro Deportes Antequera. Hoy es martes 14 de enero y vamos con la actualidad deportiva en la comarca. Tenemos 40 minutos hasta las 4 de la tarde para comentar muchísimas cosas el día de hoy. Empezamos con la información del Antequera Club de Fútbol, un Antequera Club de Fútbol que hoy le toca descansar. Ayer se entrenó el plantel de Javi Medina, sesión eso sí, algo más tranquila de recuperación en el Ciudad de Antequera. Hoy le toca descansar y ya mañana miércoles pues el primer entrenamiento para afrontar el partidazo que vamos a tener este domingo a las 3 y media contra el Villarreal B a domicilio en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza. Partido que cuidado con este rival, ¿eh? Ahora lo comentaremos porque vamos a tener hoy Sanedrín blanquiverde, pero es un Villarreal que aunque venga de una racha de creo que son 5 o 6 partidos, mes y medio prácticamente, ¿no? O casi 2 meses sin ganar, se ha reforzado muy pero que muy bien en este mercado invernal y cuidadito porque posiblemente empieza a remontar pues su situación en la clasificación, excepto que esto es fútbol, que aquí no hay una fórmula matemática, pero bueno, que cuidadito con este equipo, aunque esperemos que el Antequera pues siga con esa buena racha de resultados y que siga sobre todo liderando, ¿no? Manteniendo ese campeonato, ¿no? de invierno, como se suele decir, y como se ha comentado tanto estos días. Respecto al entrenamiento de mañana, pues se entrenará el equipo en el Maulí a partir de las 10 a puerta cerrada. También respecto al Antequera, ayer la primera federación dio los candidatos al MVP de la jornada número 19, donde hay un futbolista blanquiverde. ¿Y quién iba a ser si no? Es que Chema Núñez, ¿no? Que hizo un auténtico partidazo en esa victoria por 2-1 frente al Real Murcia, con su gol, con el partido en general, ¿no? Que realizó. Y pues es uno de los 4 candidatos a optar por ese premio de MVP. Los otros candidatos, que son otros 3 más, pues son Carbonell del Ourense Club de Fútbol, Pablo Fernández del Nastic y Nico del Hércules Club de Fútbol. Las votaciones pues están disponibles en Twitter, o más bien en X, Twitter ya la denominación antigua de la propia Primera Federación. Así que todo el mundo a votar al grande del Chema Núñez, que bueno, que realizó un partidazo y que ahí lo está demostrando, ¿no? Con ese candidato, ¿no? a MVP, que esperemos que pueda ganarlo. Y también repasar, darle un poquito de repaso, ¿no? de cómo queda todo, porque ya ha terminado, ¿no? La primera vuelta de esta competición, ya han acabado los primeros 19 partidos, y ayer ya he mencionado un poquito, ¿no? La clasificación, el Antequera líder con 36 puntos, seguido del Real Murcia con 6 puntos menos, igual que el Betis Deportivo, el Hércules cuarto y el Atlético de Madrid B es quinto, pero es que la distancia es brutal. O sea, el Antequera ahora mismo le saca 6 puntos al segundo, pero es que la distancia entre el quinto y el decimosexto, o sea, entre el Atlético de Madrid B que está en playoff y el Alcoyano que está en puesto de descenso, es 5 puntos. O sea, hay más distancia entre el primero y el segundo que entre el equipo que está en el play de ascenso como el Atleti y entre el Alcoyano, que hay 12 equipos entre medias. Es una absoluta locura. Y respecto al otro grupo, que también hay que revisarlo un poquito, porque bueno, el Antequera ahora mismo es líder, de esta forma ascendería de forma directa, y esperemos que se pueda conseguir, ¿no? De esa manera, porque ahorraríamos muchísimos nervios seguro, pero bueno, también se puede dar el caso, ¿no? de que el equipo pueda caer al playoff. Pues en el otro grupo la cosa está de la siguiente forma: la cultural y deportiva leonesa es líder con 37 puntos, en segunda posición ya en playoff el Baracaldo con 32, la Real Sociedad B con 31, el Nasti de Tarragona con 31 y cerrando el playoff la Ponfe con 30. Después está en sexta posición pues el Arenteiro con un total de 29 puntos y en séptima posición el Celta Fortuna con 28, y bueno, ya hay mucha igualdad. En este grupo pasa un poquito parecido, entre la Cultu y el Baracaldo, entre el primero y el segundo pues hay 5 puntos de distancia, pero es que después la igualdad que hay no es tanta como en el grupo 2, porque sí que hay un poquito más de distancia entre la quinta posición y la decimosexta, un total de 7 puntos, pero sí es cierto que está muy igualado porque hay muchísimos equipos, ¿no? optando por ese playoff. Ya digo que la competición está igualadísima y pese a todo, el Antequera en su grupo pues tiene esa distancia de 6 puntos. Es para poner un poquito en perspectiva, ¿no? lo que se está viviendo con el Antequera, que no es cosa de suerte, no es cosa de casualidad, sino que está haciendo un auténtico temporadón. Es el único equipo que mantiene pues 6 puntos de distancia respecto a su perseguidor, y es el líder, ¿eh? El líder, y solamente una derrota, 9 partidos ganados, 9 empates, el Antequera, que le ha ganado de los equipos que están en playoff a todos menos al Hércules, con el que perdió en el último minuto. O sea, que vuelvo a repetir que tú te pones a ver la clasificación y te quedas loco porque se sacan muchas conclusiones y todas ellas son positivas y a favor del Antequera Club de Fútbol. Así que esperemos que en esta segunda vuelta pues se pueda mantener un poco, ¿no?, esta situación, que se pueda seguir esta misma forma y que a final de temporada, en el mes de mayo, de abril o en junio, si tiene que ser vía playoff, se puedan celebrar cosas bonitas. Ya digo, ahora empieza la segunda vuelta contra el Villarreal B este mismo fin de semana, un calendario que es asimétrico, recordemos. Después tocarán dos partidos en casa contra el Alcoyano y contra el Fuenlabrada, y después a domicilio contra la Unión Deportiva Ibiza. O sea, un calendario interesante ante rivales que están, pues diría que la mayoría en la zona media-baja de la clasificación, que ya digo que esto es anecdótico porque está todo muy pero que muy igualado. Así que lo dicho, empieza la segunda vuelta para Antequera, ahora enseguida lo vamos a analizar en el Sanedrín blanquiverde. Además de todo ello, también vamos a hablar hoy del San Antequera Balonmano Torcal, quien ha empezado ya la temporada, más bien a entrenar para encarar la segunda vuelta de competición, y donde se ha llevado estos últimos días una noticia, no sé si decir positiva o negativa. Positiva, porque sí es cierto que suma dos puntos, y me refiero al partido suspendido contra Jaén que cerraba el 2024, y es que la federación pues le ha dado un resultado de 10-0 favorable debido a incomparecencia injustificada del rival, pero desde el San Antequera pues no ven con buenos ojos este resultado, sobre todo porque creían que pueden conseguir incluso una ventaja mayor, y viendo cómo está de igualada la competición, ya digo que merece mucho la pena. Así que ahora vamos a escuchar a Chispa hablando acerca de este caso, y vamos a analizar también cómo está la clasificación antes de que comience la segunda vuelta en la segunda nacional de balonmano para este San Antequera Balonmano Torcal. Así que dicho esto, vamos a hacer una breve pausa, regresamos enseguida, pero antes recordamos como siempre que si necesitas asesoramiento con tus fincas o con tu comunidad de vecinos, la mejor forma para solucionar todos los problemas es con Verdugo Romero Abogados, quienes te pueden ayudar con la asesoría, secretaría, conservación y gestión integral de tus fincas y comunidades de propietarios. Verdugo Romero Abogados, visítalos en Antequera, calle Zapateros, número 10.
Vecino, ¿cansado de pagar tus recibos y que tu administrador de fincas no te atienda cuando tienes un problema? Con Verdugo Romero Abogados, gestión integral de fincas y comunidad de propietarios, esto no te va a pasar. Nos encargamos de todo. Verdugo Romero Abogados, pide presupuesto para tu comunidad sin compromiso. Visítanos en Cuesta de Zapateros 10, Antequera.
Toda la información de tu pueblo y de los pueblos del centro de Andalucía también en redes sociales. @ser_antequera en Twitter, Ser Andalucía Centro Antequera en Facebook y @AndalucíaCentro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you.
Estamos de vuelta y vamos con el Sanedrín blanquiverde, el Sanedrín que hoy tenemos que analizar ya no solo el partidazo, ¿no?, que vivimos este pasado domingo contra el Real Murcia, sino la primera vuelta, porque efectivamente ha acabado ya con esas 19 jornadas disputadas ya en el grupo 2 de Primera Federación y con el Antequera en lo más alto de todo, 36 puntazos y sacándole 6 a sus perseguidores, tanto al Real Murcia como al Betis Deportivo, y efectivamente muchos puntos más todavía a los equipos que están más por debajo. Así que lo dicho, vamos a ir para debatir ya un poquito, ¿no?, de ese partido y de lo que llevamos de temporada, y como siempre presentamos a Antonio Pérez. Antonio, muy buenas tardes.
Hola Javi, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Supongo que alegre, ¿no?, después de lo que se vivió este domingo allí en el Maulí.
Sí, la verdad que sí, muy alegre, un gran comienzo de año, y bueno, yo creo que la ilusión está por todo lo alto y cada día más, o sea, ¿qué más se puede pedir?
Totalmente. Fue, ya digo, un partido... A ver, la primera parte para mí de las mejores, ahora lo debatiremos más profundamente. La segunda sí es cierto que se sufrió algo más, aunque tampoco en exceso, creo yo. Pero ya digo, que fue el partido en cuanto a ambiente, en cuanto a cómo terminar también la primera vuelta ante un rival directo, porque mucha gente se queda con el campeón de invierno, que evidentemente es un detalle importante, pero es que además es sacarle también 6 puntos a un rival completamente directo. Hoy también presentamos a Fran Sánchez, que se estrena con nosotros aquí en el Sanedrín de Antequera. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vamos?
Bueno, también estuviste ayer en el Maulí. En cuanto al ambiente, bueno, viviste el mejor partido en ese aspecto, ¿eh? de la temporada.
Bueno, y sobre todo, ojalá seguir viendo así el Maulí, ¿no? Tan lleno. Es verdad que había mucha gente de Murcia, pero tan lleno y que se viva, como decían, tanta ilusión, ¿no?, por el equipo.
Total, de hecho fueron 3.500 espectadores en total, en torno a 900 más o menos de aficionados del Real Murcia, que también se notó, ¿eh?, en la grada del Maulí, pero es cierto que por parte local también fue un auténtico entredón. Y presentamos también, saludamos a Alberto Fernández, compañero del Málaga hoy. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
Bueno, ahora sí que podemos hablar de campeonato, ¿eh?, de invierno, Alberto.
Ya sí, ya se puede hablar de campeones de invierno. Y ya lo que parecía una palabra tabú, yo creo que comienza a ser un poquito menos tabú, ¿no, Javi?
Totalmente, ¿no? A ver, sí. Queda todavía mucho, ¿eh? Quedan 19 partidos por delante, pero es cierto que el Antequera le saca ya 6 puntos, ¿eh?, a su perseguidor, que son ya 2 partidos. Se dice pronto, pero bueno, recuerdo hace 2 meses, ¿no?, en ese partido contra el Betis Deportivo, cuando el Antequera logra meterse ya en el liderato, que todavía estaba ahí, pues bueno, la cosa bastante igualada, pero es que ha seguido el Antequera, y bueno, no sé cuánta es la racha ahora mismo de partidos sin perder, pero tiene que estar en torno a 12-13 partidos, porque la derrota, la única derrota de la temporada, yo contra el Hércules, creo que fue jornada 7 u 8, o sea que, ya digo, son muchos meses ya sin ver la derrota. Vamos a hablar ya de esa victoria 2-1 ante el Murcia. Antonio, ¿cómo lo viste? Porque yo creo que fueron dos partes diferenciadas, ¿no? Y los primeros 20 minutos delante, que era una absoluta locura.
Sí, completamente, y además es algo que de lo que venimos hablando durante toda la temporada. Vemos claramente que la primera parte, para mí, sin miedo a equivocarme, digo que es de las mejores que he visto de la Antequera, ya no solo por el nivel del rival y por toda la situación en sí del partido, sino porque efectivamente vi una Antequera que compitió como un rival de una categoría mayor a la que está, ¿no? Y eso es muy importante. Y es verdad y es cierto que otra vez más vuelve a pasar esta temporada, porque también hay que tener un punto un poco más crítico, que la segunda parte se vuelve de nuevo a, digamos, de alguna manera, no sé si achacarlo al físico o a qué podíamos achacarlo, pero sí que es verdad que se vuelve un poco a darle el balón al rival y a de alguna manera bajar el ritmo, ¿no? Siempre sin perder la cara al partido, por supuesto, pero sí se nota que durante la segunda parte hay ese momento, no sé si es desconexión, bajón, no sé muy bien cómo llamarlo, pero bueno, una cosa no quita la otra, fue una gran primera parte y efectivamente lo veo como tú, creo que fueron dos partidos diferentes dentro de un mismo partido, y es algo que ya hemos comentado varias veces esta temporada.
Yo estoy de acuerdo, al fin y al cabo, ¿no? La primera parte para mí también es de las mejores, no sé si la mejor de todas, porque también hay algunas partes de toda esta temporada que podemos considerar también como una de las mejores, pero sí es cierto que, bueno, como sale el equipo, o sea, en el primer minuto tiene ya una Luismi Gutiérrez, después llegó el gol de Chema, que por cierto, vaya golazo, y bueno, ya no solo golazo, sino el partido que hace Chema Núñez el día del domingo, es una absoluta locura, o sea, y está haciendo una temporada también bastante, bastante importante. Después también hay otro mano a mano, ¿no?, de Marcelo Dos Santos, llega el gol del propio Marcelo en el minuto 22, y antes del descanso también recuerdo alguna que otra ocasión, o sea, ya digo, en cuanto a intensidad, en esa primera parte el Antequera dominó claramente, y el Murcia, pues quitando una ocasión que tuvo de falta, ¿no?, después del 2-0, y alguna llegada así tímida, ¿no?, en esa primera mitad, ya digo, desaparecido. Después, la segunda parte, sí es cierto que la intensidad del Antequera baja, ¿no? No se ve lo mismo que en la primera mitad, también creo que es normal. No lo achaco tanto a lo físico, creo yo, o quizás sí, pero claro, porque es una cosa que a mí también me chirría un poco, ¿no? De que Jaime Medina suele aguantar bastante con el tema de los cambios. Solamente hizo uno al comienzo de la segunda mitad, que fue la entrada de Chemi Fernández por Luismi Gutiérrez, que sí que salió algo tocado, y ya hasta 75, hasta casi el 80, no hace el resto de cambios. Pero bueno, que ya digo, la primera parte para mí me parece brillante, y la segunda, incluso siendo, creo yo, el Murcia el que tiene la mayoría de ocasiones, sufrió el Antequera, pero no creo que en exceso. Fran, ¿cómo lo viste en tu caso?
Pues mira, para mí es un partidazo en el que la primera parte, lo que habéis dicho, bueno, hay dos cosas principales que analizar. O sea, la primera parte, espectacular, y sobre todo esos primeros 20 minutos, que como tú dices, ya no es que llegue el gol de Chema Núñez en el minuto 5, es que en la segunda jugada es que tienes ya un mano a mano. O sea, es que la defensa del Murcia literalmente no sabía cómo reaccionar ante ese ataque que había planteado Javi Medina al principio. Entonces, No sé, le estás haciendo eso a un rival directo, a un rival que ha terminado la jornada estando segundo, y poco más se le puede pedir al equipo en ese aspecto. Y en el segundo, yo más que achacarle algo, es verdad que acaba sufriendo un poco, tampoco demasiado, pero acaba sufriendo un poco, pero es que yo veo una victoria de equipo campeón. O sea, yo tengo que verlo así. Yo lo veo una victoria de un equipo que puede soñar a cosas más, porque sabes cuándo tienes que sufrir, sabes cuándo tienes que quedarte en tu propio campo, sabes cuándo le tienes que dar el balón al rival sin perder puntos. Y eso a mí me parece importantísimo.
Totalmente, ¿no? Y hay que tener sobre todo en cuenta que el rival que había por delante, ¿eh? Que es el Real Murcia, que ya sabemos que en prácticamente todos los aspectos superaría al Antequera en historia, en presupuesto, en plantilla. Es que nos ponemos a analizar la plantilla de este equipo y ya digo que es una absoluta locura. Sin ir más lejos, Pedro León está ahí compitiendo, que lleva ya 3 temporadas. Loren Burón, que también fue de los mejores en esa primera vuelta el año pasado con el Antequera. Gachaniga, que bueno, ha demostrado también que es uno de los mejores porteros de la categoría. Hermano pequeño de. Bueno, hermano, no sé si es pequeño o grande, pero bueno, hermano del que está también compitiendo en primera división, Juan Carlos Real, que fue el que hace el tanto. O sea, que ya digo, que nos ponemos aquí a analizar uno a uno los nombres y los jugadores que tiene este Real Murcia. Y es que todos son jugadores contrastados en la categoría, y los que son jóvenes tienen también una trayectoria de pasar por canteras importantes. O sea, que ya digo, que Alberto, esta victoria tiene mucho mérito por todos los sentidos. Y también compro mucho, ¿no?, lo que ha dicho Fran de victoria de equipo líder, que son las típicas que durante la temporada tienes que hacer bueno, para conseguir las rentas que estás logrando.
Sí, también son victorias que aparte, como ya ha dicho Frank, que aparte de hacerte tener más renta sobre el resto de equipos, también hace que tu discurso coja más fuerza y que al final pues la afición se termine creyendo que es posible al final también conseguir ese objetivo del ascenso, porque hasta hace unas semanas parecía como, bueno, sí, estamos primeros, pero vamos a ir con tranquilidad, es algo como irreal, como ilusorio, y yo creo que esta victoria también es un golpe sobre la mesa, decir, oye, pero que estamos primeros por nuestros propios méritos. Y que si estamos nosotros aquí no es porque nadie nos haya regalado nada, es porque estamos jugando mejor que otros 19 equipos y vamos a intentar seguir haciéndolo así. Y así siguen, porque es una victoria autoritaria sobre un rival muy directo y que deja muy tocado al Real Murcia, porque después del parón comenzar con una derrota tan dura, puede el Murcia empezar a desinflarse. Era una bala que tenía que salvar muy bien Jaime Medina porque le podía también pasar a su equipo. De volver con una derrota y ya volver con dudas, y al revés, ha vuelto disipando todas las dudas posibles.
Totalmente, totalmente. También existía ese miedo, ¿eh? De a ver cómo volvía el equipo después de Navidad, de estar tanto tiempo sin competir, porque bueno, cuando estás ahí arriba, yo creo que los parones muchas veces suelen venir mal por eso mismo. Pero es que el Murcia también hay que comentar, llevaba sin perder, creo que desde noviembre. De hecho, aquí lo estoy ahora mismo mirando, efectivamente, desde el 3 de noviembre, que perdió 4-2 contra el Ceuta en el Murube, no ha perdido y ha logrado, de hecho, resultados importantes. Ha ganado contra el Ibiza, contra el Real Madrid Castilla, es cierto que la mayoría son empates, pero bueno, es que se ha mantenido toda la temporada prácticamente ahí en la zona alta, ¿no? Y bueno, es cierto que también miras un poquito la moral de tu rival, porque el Murcia es uno de los aspirantes claramente a ascender. Que si a principio de temporada nos ponemos a decir qué equipos van a estar ahí luchando, el Murcia está en todas las quinielas. El Antequera quizás no, pero el Murcia seguro. Y eso también es muy, muy importante. Y ponerte ya 6 puntos, que ya digo que es una barbaridad. Quería preguntaros también por una cosilla, las polémicas, porque hubo bastante polémica en el partido, algunas protestadas por el Real Murcia, otras protestadas por el Antequera. En el caso del Murcia protestan mucho, lo que pasa es que no sé, porque estaba después leyendo en redes sociales y algunos protestan una cosa y otros otra, y me refiero en el gol, en el primer tanto del Antequera, hay gente que protesta que la pelota sale, pero sale mucho más atrás, y el Antequera lo que hace es sacar como 10 o 15 metros por delante, y otros que dicen que directamente no ha salido. Es cierto que no hay ni unanimidad en ese sentido. Y después, bueno, respecto a la Antequera, el 3-0, el gol de Chemi Fernández en la segunda parte, en el inicio de la segunda mitad, que tira desde fuera y el portero la para sobre la línea, y hay un frame en la retransmisión televisiva que se ve la pelota para mí claramente dentro. O sea, un partido también con polémica, ¿no, Pérez? Para arrancar el 2025.
Pues yo te digo
Sí, la
una
verdad es que
cosa,
sí.
pues nada, yo lo que quería comentar es que para lo bueno y para lo malo, a mí justo las dos acciones me pillan al lado. La de, bueno, la acaban echando amarilla a Pedro León, por eso que están reclamando de si el balón sale, no sale. Cada uno estaba pidiendo una cosa y como tú dices, Javi, no sé, no termina de quedar claro. Y ya te digo, Pedro León, que no estaba ni jugando en ese momento, se acaba llevando la amarilla. Lo otro, el gol fantasma, vaya, se puede ver claramente como sobrepasa de que es que se mete el portero más de la mitad dentro de la línea y el balón lo tiene a la altura de la cabeza. O sea, yo no veo ninguna duda. En la primera, bueno, alguno va a querer tirar para su lado, pero en la segunda sí que no veo ninguna duda.
No, no, el gol del Antequera para mí es que es clarísimo. O sea, es que encima te hace una cosa rara, porque como que para la pelota en la línea, que parece que fuera, pero después como que él mismo mete la pelota dentro cuando
Sí,
va
sí.
como a tirarse. O sea, una cosa rarísima. Yo en cuanto al gol del Antequera, el 1-0, yo creo que hay poco que protestar. Si es por el tema de salir la pelota, yo creo que ahí el Linier lo vería bien, que el Linier fue el que lo pitó, el que pitó el saque de banda. Y si es respecto a lo de adelantarse unos cuantos metros para sacar de banda, me parece también una protesta ridícula. Sobre todo en la parte del campo donde está, porque si me dices que lo hace en el campo rival y te adelantas también 20 metros, pues mira, pero está en tu propio campo y el Antequera monta una contra donde la defensa del Murcia está completamente dormida y me parece más excusa que otra cosa. Espera, ¿cómo lo viste tú?
Sí, yo también opino igual que tú, Javi. Yo creo que la primera de la que se quejan, que es eso que dicen, bueno, pues que tú bien has comentado, unos se quejan de que el balón salió más atrás, directamente que no salió. Yo tanto viéndolo allí en directo como luego viendo la repetición, es que no veo ninguna de las dos cosas. Yo coincido contigo en que creo que lo que estaban intentando tapar era un error claro de su defensa, que también tuvo uno unos minutos antes en la mano a mano de Wimby. Entonces, yo para mí, sinceramente, no entendí muy bien qué era lo que estaba todo el banquillo del Murcia levantado protestando. Pero bueno, cada uno es libre de protestar lo que quiera. Y luego, aparte, la jugada del tercer gol, porque digo gol porque para mí fue gol, y las imágenes que no han mostrado, se puede ver que es gol. Si tú lo has dicho, para el frame y está cogiendo el portero, el Gazzaniga está cogiendo el balón ya dentro de la portería, y es que se ve, está por detrás de la línea cogiendo el balón, con lo cual para mí es gol, porque la norma dice que cuando la totalidad del balón traspasa la línea, es gol. Pues para mí, por esa imagen, la totalidad del balón estaba traspasando la línea. Entonces, yo creo que no, o sea, sí, evidentemente son acciones polémicas, pero es que se ven bastante claramente que no veo el lugar a la polémica en esas acciones, porque yo, por lo que hemos estado viendo, tanto en imágenes como allí en directo, no veo que exista nada que digas tú diferente a lo que haya podido ver todo el mundo. Entiendo que cada uno va a reparar su casa y cada uno pide cosas, pero yo es lo que te comento. Yo para mí las dos estaban bien, bueno, perdón, una estaba bien arbitrada y la otra pues no entiendo por qué no fue gol.
Bueno, también hay una protesta, ¿no? De una posible mano, un posible penalti de la Antequera. A mí me parece que no, porque bueno, se está el defensor dando la vuelta justamente en ese momento y tenía la mano pegada al cuerpo. Ya digo, a mí me parece eso. Incluso en directo, el gol fantasma a mí me parece también gol. Simplemente ya por la forma donde el portero y la forma de tirarse, ¿no? De cómo coge la pelota. Alberto, al final esto es lo que entra por lo que sale, ¿no? Yo creo que aquí hay poco que debatir más allá de que la Antequera fue superior.
Sí, a ver, al final hay poco que debatir, simple y llanamente, porque es lo que te has dicho, lo que entra por lo que sale. Si quieres quitarnos el primer gol, si quieres quitar, anula el primer gol porque se movió mucho el jugador para sacar de banda, pero bueno, luego da por bueno el segundo porque el balón entró totalmente en la línea. Así que, como tú prefieras, el Antequera ganó 2-1 y a día de hoy tiene 36 puntos y le saca 6 puntos al segundo en el grupo 2 de Primera Federación.
Vamos
A
a
día de hoy
repasar.
esa es la única realidad.
Vamos a repasar precisamente la clasificación porque ya sí que sí se ha terminado esa primera vuelta. El Antequera que la cierra pues con 36 puntos en 19 partidos, 9 victorias, 9 empates, solamente una derrota. Es uno de los equipos también que menos goles encaja, 16 tantos. De hecho, creo que solo supera uno, que es ahora mismo el Yeclano que ha encajado 13. Pero es que también uno de los equipos que más goles marca, que tiene un total de 27. Que esto, por ejemplo, el Yeclano no lo tiene, que tiene solamente 19. O sea, es que son números de ascenso directo y es que empieza a analizar solamente una derrota, además contra el Hércules, que ahora se ha metido ahí de nuevo en la pelea y fue además en el último minuto, pero es que después analiza el resto de la clasificación. El Antequera le ha ganado el segundo, al Real Murcia le ha ganado el tercero, al Betis ha perdido, eso sí, contra el Hércules, como acabamos de comentar, pero es que después el quinto, contra el Atlético de Madrid, consigue ganar en su casa, contra el Ceuta también en patas, en este caso en el Maulí, o sea. Esto ya se pone serio y es que ya ahora que se ha competido con todos los rivales, Antonio, podemos decir que el Antequera sí que es candidato, a conseguir el ascenso.
Hombre, yo creo que sí, el balance claramente es positivo, tú mismo lo has dicho, una sola derrota en toda la primera vuelta, es verdad que el número de victorias y de empate el mismo, pero bueno, se han conseguido bastantes puntos y, como has comentado, contra rivales muy fuertes, tanto en casa como también fuera de casa, ¿no? Y es verdad que, bueno, hablamos del Hércules, un Hércules que es el único partido que ha perdido el Antequera, pero un Hércules que no podemos olvidar que en esta misma jornada le ha metido 5 goles a uno al Betis Deportivo, que también estaba en la pelea por los puestos de arriba, ¿no? O sea, se va compactando todo de alguna manera, salvo el Antequera, que, como bien habéis comentado, está ya a 6 puntos del segundo, porque este partido, como muy bien ha dicho Alberto, es un golpe encima de la mesa de decir, estamos aquí y queremos el liderato del grupo, y de hecho lo tenemos, y con 6 puntos de diferencia. Yo creo que, bueno, cualquiera te habría firmado esto a principio de temporada.
Pero has dicho de 9 victorias y 9 empates como si fuese un pero bueno, es la pura media inglesa, ¿eh? O sea, un
Bueno,
empate, una derrota, un
perfecto,
empate, una
perfecto, o sea.
derrota, y así se han ascendido ya en muchas ocasiones. Frank, ¿cómo has visto también, en este caso, la primera vuelta de la Antequera?
Bueno, es que al final no es que la gente lo firme, o sea, es que la gente ni lo pensaba, o sea, no cabía en las cabezas de la gente de que a día de hoy lleves un partido perdido y que sea contra el Hércules, que está en playoff y que a todos los rivales directos lo has ganado. No sé, un equipo que tuvo que cambiar tanto, que incluso ha cambiado ahora en invierno. Y no sé, Javi Medina ha conseguido dar con la tecla, tanto adelante como atrás. Mete mucho, recibe poco. Y como tú decías, es que son números de liderato y de ascenso, aunque es de miedo de decirlo, ¿no? Pero es que es así. O sea, tienes que ver al equipo ya con esas posibilidades que tiene, ¿no? Equipo de arriba.
Claro, es que además es que impone, este Antequera impone y juega bien, porque si no juegas bien, dices, bueno, igual tienes una racha de buenos resultados y después en la segunda vuelta caes, pero es que a mí no me da sensación de que este equipo vaya a caer, que puede tener algún momento, ¿no?, de la temporada que quizás está, pues, 3 semanas sin conseguir la victoria, pero es normal, lo tiene todos los equipos. De todas formas, ya con 36 puntos en 19 jornadas, ya digo que el balance es bastante positivo y por ejemplo, la permanencia evidentemente está ya más que conseguida. Y antes has mencionado también, Pérez, el tema de cómo se compacta la clasificación, pero que el Antequera siga a su ritmo. Es que ahora mismo, entre el quinto clasificado, el último equipo del playoff, que es el Atlético de Madrid B, y el decimosexto, que es el Alcoyano, el equipo que está en descenso, hay solamente 5 puntos de distancia. O sea, hay 12 equipos en apenas 5 puntos de distancia, pero es que el Antequera le saca 6 al segundo. O sea, es una locura, es una absoluta locura. Bueno, 6 al segundo y 9, ¿no?, al mismo Atlético de Madrid B y al Ceuta, que está ya fuera del playoff. O sea, para que nos hagamos una idea de que la categoría está igualadísima, yo creo que más que la temporada pasada, pero es que el Antequera ha cogido ya la motillo, se ha ido para arriba, para arriba, para arriba, y es que le ha sacado ya más distancia al segundo clasificado de lo que hay prácticamente entre el descenso y el quinto. Yo creo que eso precisamente habla muy bien, ¿no, Alberto?, de lo que está haciendo el Antequera, que se está ya desmarcando del resto de rivales en una primera federación que es de la más igualada de lo que llevamos desde que se ha creado esta categoría.
Sí, además, como a mí es que me está recordando mucho a la última temporada en Segunda Federación, porque al final es una temporada en la que no te esperas ascender, en la que al menos no es algo que tengas como objetivo principal. Y pues bueno, empiezas a competir, empiezas a ver que no tienes por qué tener complejos con nadie, pues poco a poco acabas consiguiendo la primera plaza. Y cuando te vas dando cuenta, vas empezando a separarte. Para mí ahora mismo estamos en el principio de ese proceso de separación que tuvo ese Antequera, que bueno, que ese Antequera lo tuvo de una forma mucho más radical que este, porque lo de ese Antequera en Segunda Federación estuvo a punto de ser histórico a nivel del Bayer Leverkusen el año pasado con Xabi Alonso. Pero bueno, ya fuera de comparaciones, este Antequera para mí está cumpliendo todos los patrones que cumplió ese Antequera, que consiguió un ascenso histórico y lo veo con ganas de volver a repetirlo, o de querer volver a repetirlo, mejor dicho.
Es que es exactamente así. A mí también me da las mismas sensaciones de esa temporada, ¿no? Que empiezas, pues bueno, siendo ahí quizás revelación, que estás haciendo buenos resultados, pero poco a poco te pones en el liderato, poco a poco vas sacando un poquito de renta con tus perseguidores. Y es que ese año era contra el Recreativo de Huelva, ¿eh? Otro histórico también del fútbol español, el competino por ascender con un equipo como ese. Y ahora es contra el Real Murcia, pero ya no a primera ref, sino ascender a segunda división. Ya digo, es una absoluta locura y lo veremos porque queda exactamente la mitad de partidos de la temporada. Porque ahora comienza la segunda vuelta contra el Villarreal B. Ojito, por cierto, este partido, que el Villarreal B es cierto que viene de perder, bueno, de perder, de no ganar en los últimos mes y medio, pero que se ha reforzado bastante bien, con ese tirón económico que tiene a ser un filial, y que veremos si en esta segunda vuelta pues no da un cambio de guión, así que hay que tener precaución contra ese rival. Pero bueno, vamos a ir ya despidiendo, y como siempre os voy a preguntar la porrita de este partido. Pérez, empiezo contigo, ¿qué porra das para este encuentro?
Bueno, como has comentado, el Villarreal B llega en una racha de una derrota, un empate, varios empates, bueno, que lleva tiempo sin conocer la victoria, ¿no? Pero bueno, yo igualmente creo que puede competir, está ahí a mitad de tabla y, como has dicho, la tabla está muy compacta, con lo cual hoy día ya no puede dudar de ningún equipo de Primera Federación. Y te voy a decir un 1-3.
Partió con goles, ¿eh?
Sí.
Pues mira, sí. Ojalá sea.
Espero, vamos.
Sea un partido. Yo también iba a decir un resultado con goles, pero bueno, ahora lo comento. Antonio, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros siempre, Javi.
Fran, te doy también el placer de poner tu porrita, a ver si atinas también con ese partido contra el Villarreal B.
Pues yo voy con mucho menos goles, ¿eh? Yo creo que partió duro y se queda en 0-1, que vuelve para Málaga, pero que se queda en 0-1.
Pues mira, 0-1 también es victoria. Fran Sánchez, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, gracias a ti, hasta la próxima.
Y Alberto, ¿tu porrita?
Pues yo me he dado cuenta de que todavía no he acertado ninguna, así que voy a intentar bajar un poco las pretensiones que tengo, bajar un poco las aspiraciones, dejar de poner a lo mejor tanto gol en los partidos y poner un partido más normalito, un 0-2.
Un 0-2, vale, perfecto. Ese resultado entonces no se va a dar, ¿no? Este domingo,
¿no? No. El 0-2 está descartado. O el 0-1 de Fran o el 1-3 de Pérez. Pueden ser opciones bastante buenas, pero en el punto medio que el 0-2 no se queda.
Vale, perfecto. Bueno, Alberto, como siempre, también gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por contar conmigo hasta ahora.
Pues mira, yo he dicho que quiero un partido con goles. Pérez ha dicho 1-3. Yo voy a decir 0-3. 0-3, partido un festín de la Antequera para seguir confirmando pues lo que está haciendo, el temporadón que está haciendo. Pero ya digo que eso lo veremos el próximo domingo a las 3:30 con ese duelo entre el Villarreal B y el Antequera Club de Fútbol.
Las noticias de los municipios del centro de Andalucía actualizadas al momento.
AndalucíaCentro.com.
Todas las emisoras de radio del Grupo Andalucía Centro en directo en cualquier lugar del mundo.
AndalucíaCentro.com.
Podcast con todos los programas de Ser Andalucía Centro para escuchar cuando y donde quieras.
¿Y tú qué web eliges para informarte? AndalucíaCentro.com.
La web del centro de Andalucía.
Andalucía Centro Deportes. Javi Muñoz.
Hablamos también de balonmano porque tenemos actualidad en el Sano Antequera Balonmano Torcal, el equipo de Chispi de la Segunda Nacional, que ya ha comenzado los entrenamientos para encarar la segunda vuelta de competición. Una segunda vuelta que, eso sí, será el próximo 25 de enero. Todavía quedan 11 días para que arranque los partidos, ¿no? Y será, en este caso, ese 25 de enero, sábado, a las 8:15 en el Fernando Argüelles, frente al Bahía de Almería. Una segunda vuelta que va a ser de infarto porque la cosa está muy pero que muy igualada, y donde hay pues 5 equipos compitiendo por los primeros 4 puestos de la competición con una distancia mínima en la clasificación. El equipo de Chispi ya ha comenzado los entrenamientos de forma habitual. Es cierto que en Navidad tuvieron un par de sesiones para mantener un poquito el ritmo, para mantener la forma, pero no ha sido hasta esta misma semana cuando ya el equipo al completo pues ha estado entrenando y está entrenando pues de forma habitual. Pero es que también estos últimos días días hemos tenido una noticia, y es que el Comité Territorial de Competición de la Federación Andaluza de Balonmano ha dado por victorioso al San Antequera en su partido aplazado contra el System Gap Jaén, un encuentro que iba a ser el último del año 2024, que se aplazó esa misma semana por petición del propio Gap Jaén. Como ya digo, el Comité Territorial ha dado, por motivo de una incomparecencia injustificada, pues la victoria por 10-0 a favor del equipo antequerano. Por lo tanto, esos dos puntos que se suman al Casilla, aunque sí es cierto que el equipo, el club, hubiese preferido disputar el encuentro. Es lo que ha mencionado el propio Chispi, el entrenador, en sus declaraciones. Y a Chispi, precisamente, vamos a escuchar ya de ya, hablando un poquito, ¿no?, de la actualidad del equipo, de ese regreso a los entrenamientos y también de cómo ve la segunda vuelta en esta segunda nacional.
Bueno, pues hemos afrontado el parón de Navidad con las buenas sensaciones de haber acabado ganando 4 partidos seguidos. Justo después del 20 de diciembre sí que dimos una semana de vacaciones totales y la semana de Nochevieja, tanto el 30 de diciembre como el 3 de enero, hicimos un par de sesiones para mantener un poco activo a la gente, preparar algunas cosas que se nos había quedado atrás durante la primera vuelta y sobre todo acumular trabajo físico, ¿no? La gente respondió bastante bien, con bastante buen estado físico a pesar de la fiesta, y ya el día 7 de enero empezamos con la rutina normal de la semana de competición, ¿no?
Ya entrenando de forma habitual, quedan todavía 11 días para ese próximo partido, pero el equipo que ya empieza, ¿no?, a coger más ritmo todavía. Respecto al partido contra el Gap Jaén, que le ha dado la federación pues ese resultado favorable de 10-0 al San Antequera, es cierto que no está muy contento con ello Chispi, que hubiese preferido jugar el partido, sobre todo por mantener el ritmo y también porque cree que podría haber sido una ventaja mayor del resultado, algo muy importante viendo lo igualada que está la clasificación, que ahora enseguida la vamos a analizar. Pero claro, aquí es que los goles cuentan muchísimo.
En cuanto al partido de Jaén, bueno, ha sido un poco que nos ha dejado fríos, porque bueno, creo que podríamos haber conseguido una renta superior a esos 10 goles que nos han dado, pero también es ahorrarnos un partido que bueno, en el que creo que somos bastante superiores y podía haber alguna lesión, aunque tampoco nos hubiese venido mal del todo jugar y mantener el ritmo competitivo, ¿no? Pero bueno, es una decisión que ya está tomada, sobre la que no podemos hacer nada más, y simplemente adaptarnos a lo que ya hemos dicho alguna vez, que el calendario de competición pues dificulta un poco coger el ritmo de competición, ¿no?
Y así habla de cómo afronta el San Antequera Balonmano Torcal esta segunda vuelta del campeonato liguero.
Y en cuanto a cómo afrontamos esta parte de la competición que nos viene ahora, pues bueno, nos vamos a jugar gran parte de nuestras opciones en lo que va de competición en los próximos 4 partidos, ¿no? Jugamos contra los equipos que estamos ahí, los 3 primeros y el quinto, y depende de los puntos que saquemos entre nosotros, pues se decidirá si nos metemos, o en qué puesto y de qué forma, ¿no? Creo que es clave el primer partido, el fin de semana del 25-26 aquí contra Bahía de Almería. Es el rival al que primero nos enfrentamos, al que le tenemos que ganar el gol a verá, y ganar ese partido nos daría esas buenas sensaciones para afrontar los siguientes partidos con un poquito más de tranquilidad, además de seguir encadenando victorias, ¿no? Sería la quinta consecutiva y nos dejaría en muy buena situación para afrontar la parte más importante de la competición antes de que esta concluya, ¿no?
Va a ser, ya digo, una segunda vuelta de infarto, porque hay muchísima igualdad por la disputa de esos primeros 4 puestos que te da el acceso al playoff. Son 8 equipos, eso sí, los que compiten en este grupo B de la segunda nacional de balonmano, pero es que hay 5 de ellos igualadas, solamente 2 puntos. Ahora mismo el primero es el Maravillas Benalmádena, con 12 puntos. Segundo, el Club Deportivo Agrinova Vícar, con 11, seguido del Valle de Almería, el próximo rival del Sano, que es tercero con 11. En cuarta posición, una vez habiendo sumado esos 2 puntos del partido ese suspendido. El San Antequera Balonmano Torcal suma un total de 10 y en quinta posición el Balonmano Maracena también con 10 puntos, excepto que ya los últimos tres equipos pues están completamente descolgados, que son el Vialtrans Urci Almería con 4 puntos, el Cúllar Vega también con 4 puntos y colista el GAB Jaén, que no ha sumado ni un solo punto en este inicio de competición. Así que ya digo, entre el Maracena y el Maravillas Benalmádena, entre el quinto y el primero hay solamente 2 puntos, o sea, un partido de distancia. Es por ello que aquí los detalles van a contar más que nunca, así que esperemos que el San Antequera se pueda meter de lleno ya en esa pelea y que esté entre los 4 primeros de esos 5 equipos que van a competir por meterse en el play de ascenso a la Primera Nacional. Y hasta aquí está Andalucía Centro Deportes Antequera. Mañana miércoles a partir de las 3 y 20 regresamos aquí en el 100.1 de la FM. Recordad que también nos podéis escuchar en andaluciacentro.com. Adiós.